Cuter. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero. Cambia tu suelo y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
La noticia de última hora, te la adelantábamos hace unos minutos, ya son 10 los pescadores fallecidos en el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho en aguas de Terranova, en Canadá. Los servicios de rescate canadienses han recuperado esta noche otros 3 cuerpos y sigue buscando a 11 desaparecidos. El operativo no está siendo nada fácil porque las condiciones meteorológicas siguen siendo muy adversas, con olas muy altas y poca visibilidad. Mientras tanto, en Marín, donde tiene la base el barco, esperan con angustia e incertidumbre. Pablo Romero.
Pasan las horas y se incrementan los nervios en las rías de Aldán y de Pontevedra, lugares de residencia de los marineros del naufragio. Los familiares desesperados llegaban hoy a la empresa armadora para conocer sin éxito el paradero de sus seres queridos. Allí estaba Manuel, un marinero retirado que conoce a 4 de los tripulantes.
Son buena gente, marineros de 30 y tantos años, 40, 45, gente que está preparada para ir al mar. Ya sabemos que Canadá es un mar muy duro. Muy duro. Canadá y el Gran Solo son mares que son muy duros.
Una tía de uno de los marineros de origen peruano nos decía que su mujer estaba a punto de coger un avión cuando se enteró de la tragedia. Esta noche llora con sus hijos la incertidumbre que hay acerca de su padre y el resto de tripulantes desaparecidos.
Mañana, por cierto, encenderemos esta linterna desde allí, desde el puerto de Marín. Hoy también estamos pendientes un día más del conflicto entre Ucrania y Rusia. Moscú ha anunciado la retirada de algunas de sus tropas que estaban realizando ejercicios militares en la frontera con Ucrania. Sin embargo, Joe Biden ha advertido esta noche que una invasión sigue siendo factible. Todavía, dice, ve espacio para la diplomacia.
No sacrificaremos principios básicos, decía Biden. Las naciones tienen el derecho a la soberanía, la integridad territorial y a la libertad para marcar su propio destino y con quien se asocia. Pero eso también deja espacio suficiente para la diplomacia.
Veremos qué ocurre mañana, 16 de febrero, día que algunos marcaron en la agenda como posible jornada en la que Moscú invadiría Ucrania. Fecha que, por cierto, coincide con una importante reunión de los ministros de defensa de la OTAN. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Primer encuentro de líderes políticos de la OTAN en Bruselas, después de que la semana pasada Estados Unidos anunciara que Rusia invadiría Ucrania en los próximos días. Este miércoles se reúnen los ministros de defensa de la alianza. El objetivo es analizar la situación de esta crisis y ver de qué manera la OTAN puede mantener la defensa de su territorio, sobre todo en la zona este de Europa. La apuesta es mantener las vías diplomáticas, pero aquí todos son conscientes de que hay que estar también preparados para lo peor, por si Rusia decide definitivamente atacar Ucrania. Un encuentro cargado de tensión ante el mayor desafío, como dicen los expertos, desde el final de la Guerra Fría.
Por lo demás, la actualidad política del día aquí en España la ha seguido marcando Castilla y León y los posibles pactos del PP con Vox. Pablo Casado ha defendido un gobierno sin esos socios, mientras que Pedro Sánchez le ha pedido al PP que rompa los acuerdos con los de Abascal en toda España. Mañana ambos se medirán en una nueva sesión de control en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Es la de este miércoles, la primera sesión de control tras las elecciones en Castilla y León, que servirá sin duda para que Pablo Casado eche en cara su fracaso a Pedro Sánchez y este tire de un presumible pacto PP-Vox como argumento central. El toma y daca va a estar a priori servido entre las bancadas del Ejecutivo y el principal partido de la oposición. El líder popular ha registrado una pregunta genérica sobre el deterioro de instituciones que le permitirá abrir el abanico de los asuntos sobre los que inquirir al presidente del gobierno. En este punto, el grueso de las iniciativas de PP y de Vox van dirigidas a reclamar explicaciones y la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por sus contactos con cabecillas de ETA para otorgar beneficios penitenciarios a presos de la banda terrorista.
Y terminamos con los datos de la sexta ola del coronavirus del día de hoy. Sigue su rápido descenso. La incidencia acumulada cae 100 puntos, estamos cerca ya de los 1.000 casos, mientras que la presión en planta y en UCIs también baja. Sanidad ha notificado la muerte de 310 personas en las últimas 24 horas. La técnica ECMO consiste en suplir las funciones del corazón o del pulmón con una máquina. Sus siglas significan máquina de oxigenación por membrana extracorpórea. Se utiliza principalmente en niños cuando están al límite. Lo explica Silvia Belda, doctora de la UCI pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
En lo que consiste es en colocar unas cánulas en niños habitualmente por una pequeña cirugía. En niños pequeños se ponen en el cuello y en niños ya mayores habitualmente en la pierna. Y una de las cánulas recoge la sangre venosa del cuerpo, llega hasta la aurícula derecha del corazón, recoge la sangre venosa y la pasa por una bomba que hace de corazón y propulsa esa sangre. Es capaz de mantener la tensión arterial.
Después esa sangre vuelve al mismo sitio. El problema es que esta técnica no existe en todos los hospitales. Es una máquina muy cara que además exige un personal muy especializado. El aparato debe usarse con frecuencia no solo para rentabilizarlo, sino para que los sanitarios acumulen experiencia. ¿Qué pasa cuando un paciente está grave y necesita que lo conecten a una ECMO? ¿Qué pasa si el hospital no tiene esa máquina?
Cuando a nosotros nos llama un niño de otra comunidad, la ambulancia que nos tiene que recoger debe ser de la comunidad de origen del paciente. Imaginaros, por ejemplo, que hemos llegado a ir a sitios distantes como puede ser Santiago o Granada y tenemos que esperar a que la ambulancia nos recoja.
Lo que has oído. La secuencia sería la siguiente. Un hospital de Granada lanza el aviso de que un paciente necesita conectarse a la máquina. Si la ECMO está disponible, una ambulancia se desplaza hasta Madrid para recoger el equipo y a la ECMO. Una vez allí, los sanitarios tratan al niño, lo conectan a la máquina y se lo llevan de vuelta a Madrid para tratarlo en el 12 de octubre. Sí, todavía hay más. La ambulancia que sale de Granada no puede ser una ambulancia convencional.
Necesitamos UBIs móviles que tengan una capacidad eléctrica muy grande porque la maquinaria, la ECMO, llevamos un respirador, llevamos bombas y sobre todo el calentador de la ECMO consumen mucha energía.
Tienen que ser casi un mini hospital con ruedas. Estas ambulancias no están disponibles en todos los centros. Si hacemos cálculos, son 3 viajes a Granada, a 4 horas por trayecto, más o menos 12 en total. Conectar al niño a la ECMO son otras 2. El proceso, en el mejor de los casos, dura 14 horas. 14 horas cuando hay un niño al límite. Claro, esto no es igual en todos los países.
Además, cuando se hacen distancias muy largas, en los países que tienen esto organizado, pues a partir de 350 kilómetros más o menos se suele usar un helicóptero y a partir de 600, 650 un avión, ¿no? Nosotros hemos ido siempre en ambulancia, excepto una vez que fuimos a Mallorca y utilizamos un avión militar. Pero esto también pues hace problemas, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Pues porque las competencias son autonómicas en materia de sanidad.
Cuando nos llama algún centro, pues hay un equipo voluntario que consta de un cirujano cardíaco, que es el que pone las cánulas, una enfermera perfusionista, un enfermero de UCI de un grupo de transporte voluntario que está entrenado también en ECMO y un pediatra intensivista, muchas veces es de noche o sábado o domingo y además no es parte de nuestro trabajo habitual, todo el mundo tiene sus planillas, sus guardias.
Esos médicos súper técnicos salvan vidas y son voluntarios, llevan así 10 años.
Sobre todo para que ningún niño fallezca sin conocer que esto se puede hacer. Que todos los niños, independientemente de en qué hospital o en qué sitio de España estén, tengan todas las oportunidades, ¿no?
Uno de los niños que tuvo esa oportunidad fue Oliver. Nació en Valladolid con una hernia diafragmática. Necesitaba urgentemente una ECMO. El pequeño tenía 20 horas de vida. Su padre se llama Bogdan. Localizó a los médicos el 12 de octubre y se pusieron en marcha. Bueno, en marcha no. Tuvieron que esperar a que llegara la ambulancia desde Valladolid, cuando ya habían recogido a Oliver y estaban de camino al hospital de Madrid, el pequeño estaba a punto de morir. La ambulancia no era la adecuada desde Valladolid para una ECMO.
En el transporte de vuelta empiezan a aparecer problemas. Las ambulancias tienen problemas con la carga de baterías, tienen que parar en Tordesillas, tuvieron que sacar el niño de la ambulancia y calentarle porque le había bajado muchísimo la temperatura corporal y existía ahora el riesgo de que se pudiera morir por hipotermia. Y otra vez tienen que parar en el ambulatorio de Medina del Campo para que se vuelvan a recargar las baterías.
Madre mía. Bueno, Oliver sobrevivió.
Mi hijo Oliver está perfectamente, está haciendo la vida de un niño normal y está disfrutando de su hermano, de su familia, de sus abuelos. Y nosotros como padres no podemos hacer otra cosa que estar agradecidos a esta gente por todo lo que nos han dado y por la vida que nosotros tenemos ahora mismo. Porque lo que han hecho es que han salvado una familia, no solamente la vida de mi hijo.
Médicos y padres se han unido para pedir que este tratamiento, ECMO, se institucionalice, se salga de tanto lío de las competencias para coger un taxi. Quieren que funcione como el sistema de trasplantes.
Necesitan una intervención rápida, que ellos se puedan desplazar en un momento que se haya lanzado la alerta a donde sea, para que ellos puedan salvar vidas. No puede ser que la vida de los niños dependa de dos ambulancias que se estropeen de camino.
Dos de cada tres niños que recogen en estas ambulancias sobreviven. En España la técnica ECMO ha sacado adelante ya a 39 pacientes. Necesitan que les hagan caso, que se olviden de la burocracia autonómica, porque tienen que seguir salvando vidas. A ver cómo vienen las redes. A esta hora, cada noche echamos un vistazo a las redes sociales por dónde van las tendencias. Hola, Silvia, buenas noches.
Hola, Ángel. Pues mira, como siempre que hay fútbol, el partido de octavos de final de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid es muy comentado. Nos lo han narrado nuestros compañeros de deportes y hemos podido seguir el minuto a minuto en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego. Por supuesto, las redes sociales se han hecho...
Espera. ¿Cómo acabó el partido?
1-0.
Ah, vale, es que no lo ha dicho.
Vale, pues uno, bueno, porque como lo has comentado antes con Peri, pues digo, este
no,
se lo sabe perfectamente.
No, claro que me lo sé, pero los oyentes no, pero que no estás hablando
¿qué
conmigo.
¿Qué me estás contando?
Pero que hablas para los oyentes.
Vale, pues a los oyentes. Ha acabado 1-0, ha ganado el Paris Saint-Germain.
¿Quién ha metido el gol?
Pues un jugador de fútbol.
Claro,
Mbappé,
correcto. Al loro, ¿quién ha metido el gol? Dice, un jugador de fútbol. No, esa es buena, sí. Y en el minuto, no se lo digas, Antonio, ¿en el minuto cuándo
pues,
ha sido?
Pues al final ha tenido que ser. Al final, en el 80 y muchos, ¿no? 80 y... ¿no? 80 y... no lo sé. Pues ¿sabes dónde podemos verlo? En el Twitter de Tiempo de Juego, que está minutado.
Jugador de fútbol, joder. Venga, más.
Bueno, por supuesto decíamos que las redes sociales se han hecho eco de esa triste noticia del naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho en aguas canadienses. Hace unos minutos hemos conocido que ya son 10 los fallecidos, se han rescatado 3 nuevos cuerpos y bueno, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha tuiteado hace unos minutos: son innumerables las muestras de afecto que estoy recibiendo como representante de los gallegos en un día tan difícil. Quiero agradecer de forma muy especial al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y al ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, y también a todos los presidentes autonómicos que me han mostrado su cariño. Escribía en su cuenta de Twitter. Y otro tema que también ocupa las redes, hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Hemos visto, por ejemplo, la campaña Bye Bye Quimio de Jugaterapia con un vídeo pues lleno de esperanza.
Dad, papá, mamá, vosotros me dais fuerza para ganar. Que suene ya la campana de la libertad.
También está la iniciativa Pañuelo Challenge de Fundación Aladina, que nos animaba a ponernos un pañuelo en la cabeza y subir una fotografía a las redes sociales, y como estos, pues muchos mensajes de apoyo y de solidaridad que han llenado las redes de ánimo para los pequeños que cada día luchan contra la enfermedad.
Y hay un nombre muy comentado hasta ahora en las redes, el de Alec Baldwin. La familia de Halina Hutchins, la directora de fotografía que murió de un tiro literalmente durante un rodaje, ha demandado al actor.
Pues sí, el marido y el hijo de la directora denuncian a Baldwin por homicidio imprudente. También a otros miembros del set encargados de la seguridad alegan que tuvieron pues una conducta imprudente y piden una compensación económica que deberá determinarse en un juicio. El abogado de la familia ha asegurado que se incumplieron hasta 15 protocolos para mantener la seguridad del set de grabación y, como ejemplo, pues ha puesto que no había un armero profesional que controlara el uso del arma. Y recordamos que en aquel accidente Baldwin también hirió al director de la película.
Y el canciller alemán Olaf Scholz se ha reunido hoy en Moscú con el presidente ruso Putin. Vuelve a repetirse la foto de la larga mesa de 6 metros la mesa esa que se fabricó en Alcácer, en Valencia.
Pues sí, sí. Scholz, al igual que su homólogo francés Emmanuel Macron, no ha querido hacerse una PCR rusa, ha preferido una prueba en la embajada de su país, supervisado por un sanitario alemán, y en cualquier caso, el Kremlin ha optado de nuevo por esa larga mesa, que decíamos que es una mesa española, fabricada en Alcácer, en Valencia, en 2005, y su ebanista, Vicente Zaragoza, ha pasado hoy por los micrófonos de Mediodía Cope.
Nosotros estábamos muy introducidos en Rusia y en todas las antiguas repúblicas soviéticas, y entonces nos entró el encargo para hacer algo. No hay solo una mesa, hay muchísimas mesas y hay muchísimas cosas.
Pues eso, una pedazo de mesa que está hecha de haya del sur de los Alpes y pan de oro para los detalles.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Galicia llora el naufragio de uno de sus pesqueros en Canadá.
Había 24 tripulantes en ese barco, pasó en un accidente muy complejo.
Yo puedo decir gracias a Dios, tengo a mi hijo vivo, pero esas otras gentes no saben nada de ello.
Y Ángel Expósito viaja este miércoles hasta Pontevedra para seguir el minuto a minuto del rescate y comprobar el duro trabajo en el mar.
Estoy ahora mismo en este muelle y a mis pies justo en la rampa del puerto.
Este miércoles a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna desde Marín, una de las localidades de donde es la tripulación del pesquero.
A medida que pasan las horas, aumenta la tragedia.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
97.034 97034.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1001.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por fin encontramos una fecha para irnos de viaje. Y entonces me llama mi amigo. ¡Me caso! ¿Adivina cuándo?
¿Y entonces?
A la boda, claro. Pero porque podía cambiar el viaje sin gastos de cancelación. Si no, a ver cómo se lo decía mi amigo.
Es confianza incluida, la forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues obviamente Expósito arranco, como es lógico, con el drama del naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho en aguas de Terranova. Fallecidos, cada vez por desgracia llegan peores noticias, desaparecidos, solo tres rescatados de momento. Hablabas con Javier Touza, cuyos barcos están colaborando en el rescate, y hacía esta reflexión.
A mí me gustaría que al menos esto sirviera de reflexión para que cuando en nuestras mesas comemos una merluza, un fletán, que era el caso de esta gente, reflexionemos por un segundo la dificultad, el riesgo que implica esta durísima profesión. Por eso yo digo que más que tripulantes son héroes.
Es una discusión que tengo con frecuencia con mucha gente cuando dice lo caro que es el pescado y digo, es que tienes que irte tú allí a pescarlo y saber lo que cuesta, ¿eh?
Es impresionante, bueno, fíjate tú ahí en el País Vasco también, ¿no?
Claro, sí. No, es que por eso te digo, quizá porque precisamente eso, he escuchado a pescadores y a marineros como José Manuel, que naufragó en su día y que nos recuerda que es un drama que no se les borra nunca.
He visto marchar a un compañero, tuvo un hundimiento de mi embarcación, en donde iba yo y mi hijo. El mar te da muy pocas oportunidades cuando tienes un naufragio, y es un medio muy hostil, de 20 y tantos marineros que se salven 3. Toda una tragedia, una tristeza, y te pones en la piel de las familias y también de los supervivientes, que les va a quedar una marca
Se rompía, el hombre se rompía porque claro.
No me extraña.
Es que ponerse en la piel del otro es algo que deberíamos hacer más, ¿eh? Por cierto, no solo en el día del drama, también en el día a día cuando, por ejemplo, la economía aprieta. Como está pasando con los transportistas, tú has hablado con ellos hoy, no les salen las cuentas con el tema del gasoil y nadie grita por ellos.
Mira, como Jesús, al que hemos pillado en pleno trayecto de Mérida hacia más allá de París.
Pues me cogen 1.100 litros y esta semana estaba a 1,57, fíjate, llenarlo entero son 1.600 y pico euros.
No hay manifestaciones ni nada por esto, ¿no? ¿O estoy yo despistado?
No hay nada, está todo el mundo encantado.
Sí, ¿verdad?
Pero no, los sindicatos, los claro. Efectivamente, no, nadie, nada.
Interesante.
Curioso, ¿verdad?
Interesante reflexión, sí, porque vamos, fíjate, estamos hablando de un montón de familias, bueno, y hemos hablado de transportistas, habla de los comerciales, habla de toda la gente que tiene que andar con el coche para trabajar. Bueno, interesante reflexión la que hacías con Pilar García de la Granja. Hablando clarito, por cierto, no como esta mañana, que me has dado un susto.
¿Qué ha pasado?
Porque estabas hablando con Carlos Herrera en el Paseo del Tron y de repente digo, este vuelve a hacer las maletas, pero no para irse a España, para irse lejos.
La quinta la trae Ángel Expósito, que vuelve a Ucrania.
¿Cómo?
Con nuestras heroínas favoritas, que son nuestras misioneras. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron?
Claro, vaya susto.
Tú, vaya idea. Susto.
No, no, lo digo yo. Este se vuelve a ir.
Oye, cosas más raras hemos hecho. Por cierto, sí. Me vuelvo a ir, sí, pero mañana, sí, porque mañana hacemos el programa en Marín.
Que es donde hay que estar. En Marín, que es donde hay que estar, porque precisamente pues el drama está allí, pero la noticia va a seguir durante varios días, me temo. Bueno, te digo una cosa, de todas formas, ¿eh? Ya te puedes ir, porque total, no te vamos a echar mucho de menos. No lo digo por mí.
Qué cariñoso eres.
No. Habla con la gente que está a tu lado muchas veces. Por ejemplo, gente como Agustín Peri, director adjunto de ABC...
Un tipo estupendo, un periodista de verdad, no como otros.
Sí, sí. Tú échale muchas lisonjas porque fíjate lo que pasaba hoy. Estaba jugando el Real Madrid, claro, tú le traes a la tertulia y el hombre contento no estaba.
Tiempo de tertulia, Agustín Peri. ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues imagínate, aquí contigo. Y tú ya sabes de qué estoy hablando.
Correcto. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va el fútbol, Peri?
No tengo ni idea, o sea, sabes que no, a mí es la petanca.
No, oh. Es muy feo mentir, tío.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién me pone la pierna?
Este es más del Madrid que Bernabéu, macho.
Sí, pues claro, el hombre pues estará disgustado al final.
¿La culpa como... de Rubén Corral que le ha colocado hoy?
Claro, le ha puesto hoy a mala culpa. Leche. A no mala
hago,
leche.
Yo no hago los cuadrantes.
Claro. Su director ha sido el que ha dicho, ¿quién es del Madrid este?
Fíjate, pues este día. Si yo me pegara con alguien, no me pegaría con Peri.
No. También es verdad. Pues ten cuidado porque iba caliente. Y ahora estará más, porque encima palmó el Madrid al final, sí. Como contabais hace un ratito, 1-0.
Minuto 94, Mbappé, joder, encima.
Tiene un golazo Mbappé encima, brutal el golazo. Y eso de que había para un penalti y Courtois, pero bueno. Yo propongo que te quedes tú solo si hay fútbol y ya si eso los demás vamos repartiéndonos. ¿Te parece bien? Además, nos vendría bien porque no estamos centrados, esto hay que reconocerlo. Basta con recordar la charleta de hoy en los deportes con Munilla. El tema era que Djokovic dice que no está en contra de las vacunas, pero que él no se vacuna, que eso es muy político, ¿eh?
Joder, macho. Para reconocer que no se ha vacunado, que no es un antivacunar, dice, pero que asume perderse cualquier gran torneo con tal de que nadie decida por él.
¿Cómo están las cabezas? Gracias, Muni.
Incluida la tuya y la mía.
Hasta luego. La tuya y la mía están de película. Chaval. Es la del otro pollo.
¿No me creías? Que iré en la cima, bebé. Y es que estoy mal de la cabeza, esa, y no lo puedo controlar.
¿Qué te parece la canción que te he buscado?
Madre mía, la canción es lamentable.
La chica es maja, eso sí.
Sí, no, seguro, muy simpática, ¿no?
Sí, muy simpática, muy simpática. Bueno, en fin, vaya dos. Mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, quiero, fíjate, si quieres, por cambiar por una canción mejor, que escuchemos a los UB40, que decían los elegantes, los
UB40.
Porque hoy cumple.
¿UB? Ha dicho 40.
UB40.
Ah, UB40. Ha dicho UB40.
No, 40, porque hay que hablar como si tuvieras patatas calientes en la boca.
Ya.
UB40. Hoy cumple 63 años Ali Campbell, su cantante.